comunicar justamente con el director por la oposición, estamos hablando de Hugo Pérez, proveniente de la Unión Cívica Radical, porque bueno, se conoció el dato de que se va a alejar finalmente del directorio de la empresa, tiene sus motivos y por eso queremos conversarlos con él. Bienvenido Hugo Pérez a Radio Nacional Santa Rosa, Facundo Baraíbar, Tamara Rodman y Mariana Cornejo, los saludamos. ¿Cómo está?
Buen día, gracias, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Bueno, Hugo, preguntarle en primer lugar cuáles son los motivos por los cuales, digamos, se oficializó, usted formalizó, dio a conocer a la opinión pública su alejamiento del directorio de Pampetrol.
Llevo 7 años en Pampetrol, 7, 8 años se van a cumplir, con 2 ciclos totalmente distintos, 4 primeros años donde, bueno, nos propusimos ya con el espíritu de la ley de hidrocarburos que yo era diputado y votamos en la Cámara y elaboramos esa ley, que la trabajamos con una comisión ad hoc durante más de un año y se logró tener una ley propia de hidrocarburos que después nos permitió mantener Pampetrol, poder cobrar nuestras regalías, nuestros ingresos brutos, ante una ley que vino después nacional del año 2015. Pero el espíritu de aquella ley era generar una política energética que sea una política de Estado. Y así lo marcó en un artículo muy importante que pusimos nosotros del bloque del radicalismo, que es el artículo 6 de esa ley, que decía que todas las decisiones que tengan que ver con la cuestión hidrocarburífera en aquel momento, que es prórrogas de contratos, nuevas licitaciones, áreas que salgan a licitación, necesitaban la mayoría calificada de la Cámara de Diputados. Esto marcaba el espíritu de decir, queremos que la actividad petrolera sea una actividad, una política de Estado. Y así fue, durante 4 años, yo siempre de forma bastante orgullosa, para decir de una manera, los pampeanos tenemos 2 grandes políticas de Estado, una es la defensa de nuestros ríos, y la otra era la política energética, la política hidrocarburífera. Bueno, esto comenzó a romperse con el cambio de gobierno provincial, y Pampetrol empezó a tener absolutamente otro manejo, la empresa perdió total autonomía, las decisiones comenzaron a tomarse en el Estado provincial, en el Ejecutivo provincial, con bajadas de línea, y bueno, esto llevó a que a la empresa, hoy yo he desaprobado el último balance, no aprobé tampoco el balance del año 2021, no he aprobado los presupuestos. En todas o en casi todas las reuniones de directorio he manifestado, he propuesto cuestiones que no son tenidas en cuenta. O sea, una política de Estado no es designar un director y un síndico de las oposiciones, sino es que sean escuchados y que se busque consensuar y acordar metas y objetivos comunes. Y Pampetrol, fíjate, el primer dato llamativo es que a poco de asumir, nosotros con el primer presidente que tuvo Pampetrol, con Daniel Grundy, teníamos contratado un asesor técnico que era que había quedado cuando Petrobras era CEO de Petrobras, hasta que Petrobras se fue del país, había sido presidente de Oldelval, había trabajado en Pérez Compán, y bueno, y nosotros trajimos a esta persona a Pampetrol que un poco fue uno de los grandes hacedores del crecimiento que tuvo el crecimiento exponencial que tuvo Pampetrol en esos primeros 4 años, ¿no? Y creo que nuestro gran mérito fue tener personal calificado, personal que sabía lo que es cómo se opera un yacimiento, cómo se hacen las licitaciones, cómo se llevan adelante y se planifican estratégicamente las inversiones, la relación con nuestros socios, con los quienes estamos en UTE y operamos 4 áreas, que es la petroquímica Comodoro Rivadavia. Y la primera decisión de esta nueva gestión fue no renovarle el contrato que se vencía el 31 de diciembre cuando habían asumido el 10 de diciembre y no traer otra persona que tuviera esa capacidad o esa calificación técnica como para estar en Pampetrol. Y bueno, esto llevó a un deterioro de Pampetrol, sobre todo y principalmente en las áreas que operamos nosotros, las unidades de negocios, de las cuales somos responsables directamente, porque en estas 4 áreas, como te decía anteriormente, estamos en UTE con una empresa petrolera, con Petroquímica Comodoro Rivadavia, que hace más de 30 años que está operando en la provincia de La Pampa, una empresa nacional, y ellos son los que operan y llevan adelante las inversiones en el campo. Y nosotros con nuestro 20%, por supuesto que controlamos, que consensuamos políticas, pero son ellos los que toman las grandes decisiones. Pero el problema lo tenemos en nuestros bloques, en el bloque que operamos, que vino a Pampetrol en el año 2018, que lo devolvió la empresa Tecpetro a la provincia y cayó en Pampetrol por un periodo de transición de entre 6 y 12 meses para volver a licitarlo nuevamente, porque son campos que necesitan fuertes inversiones. Y desde el 2018 ese campo no se licitó, o sea, y tampoco se hicieron las inversiones correspondientes, fracasaron 3 licitaciones. Y estas licitaciones fracasaron porque el socio mayoritario de Pampetrol, o sea, el Estado provincial, cobra un bono, porque el bono va al Estado provincial, y en las dos últimas licitaciones no aceptó la forma de pago del bono que proponía la empresa que había ganado la licitación. Uh-huh. Yo he integrado estas dos veces la comisión de preadjudicación, y nosotros le habíamos manifestado al directorio que esta empresa había ganado la licitación. En un primer momento se solicitaba un bono de 5 millones de dólares. La empresa ganadora, que fue la empresa Refipampa, nuestra socia también en la refinería de La Pampa, donde Pampetrol tiene el 20%, que ha crecido muchísimo en los últimos tiempos, con mucha inversión, proponía pagar 2 millones y medio de dólares al contado y 2 millones y medio en 5 cuotas. La provincia no aceptó este tipo de pago y tuvimos que declarar desierta la licitación. En la última oportunidad, tercera licitación, se vuelve a presentar esta empresa, que es la que nos compra el crudo que generamos, que producimos en esas áreas, en ese bloque sur, con un bono menor de 2 millones y medio de dólares, porque habíamos aumentado las inversiones. La empresa propone mayores inversiones que las que el pliego solicitaba, y otra vez una nota del Ministerio de Hacienda le indica a Pampetrol que debe cobrar el bono en dólar billete. Algo que no existe en la actividad petrolera.
No, pero en ningún lado existe dólar billete.
Miren, nosotros, por ejemplo, ahora estamos haciendo el parque fotovoltaico en Victorica, con un gran acierto de Pampetrol. Creo que eso fue, había que dar un puntapié inicial en energías limpias, en energías renovables. La empresa que ganó en Engapa, y que lo vamos a estar cumpliendo en tiempo y forma, y que probablemente en el mes de septiembre esté terminado y ya esté en funcionamiento. También todo el proceso, todo el presupuesto, la licitación es en dólares. Pero Pampetrol, al momento de pagar las certificaciones, cuando certifica y decide pagar, especifica al dólar oficial. Es lo que se hace en la actividad petrolera.
Claro.
Bueno, esta situación, yo lo dije y lo dejé muy claro, con mucha tristeza, era el certificado de defunción del yacimiento. Y es lo que está pasando hoy. El yacimiento está funcionando entre 10 y 12 horas porque nos quedamos sin gas, porque no tenemos ese gas que genera la energía para que funcionen los motores, para poder operar el yacimiento. Se está malogrando, se está deteriorando. Hoy llaman, por decisión del Ejecutivo, le exige a Pampetrol, a través de una nota, que saque urgentemente una nueva licitación, con un yacimiento que hoy debe ser un 60, un 70% de lo que era en la última licitación. ¿Quién va a venir a presentarse esa licitación?
Bien, y en base a eso que estás contando, decís que no se te escuchó. ¿En qué situaciones crees que no se te escuchó? ¿Qué fue lo que has planteado vos y que no hubo respuesta desde el Ejecutivo, por ejemplo?
En todo. Vengo planteando que se tendrían, tendrían que haber salido. Mm. Nosotros en el año 2018, después de operar durante 12 meses en forma de transición el yacimiento, la verdad que nos iba bien, y decidimos decir, bueno, ¿por qué no hacemos 4 perforaciones? Contratamos una consultora que nos marcó 4 pozos de los que teníamos buena respuesta, teníamos certidumbre de que podían ser pozos de mucha producción, que podían llegar a duplicar o triplicar hoy lo que produce el campo. Hicimos un ahorro de alrededor de 5 millones de dólares, dolarizados, para hacer estas inversiones. Cuando viene la nueva gestión, decide no hacer esas inversiones, sino que creo que la idea era cuidar esos ahorros para hacer el parque fotovoltaico. Tal vez si hubiéramos hecho esos pozos, con la ganancia que hubiésemos tenido del petróleo, que es lo que siempre he manifestado, ir hacia las energías renovables con las ganancias extraordinarias que obtenemos de la actividad hidrocarburífera, del petróleo y del gas, hoy podríamos tener esos pozos en producción con un área con mucho mayor producción. Hoy está produciendo entre 40 y 50 metros, podríamos estar alrededor de los 120, 150 metros cúbicos, y también podríamos haber hecho el parque fotovoltaico. Bueno, todas estas cuestiones que he propuesto, mira, nosotros tenemos yacimientos convencionales, que ya hoy solamente le interesan a pequeñas empresas petroleras. Las grandes empresas petroleras se han ido a lo no convencional, a la Vaca Muerta, a Neuquén. Pero también hay otras provincias que tienen yacimientos convencionales, como Mendoza, como Neuquén, como Río Negro, y han modificado en los últimos dos años, el año 2021, 2022, su legislación para hacer atractivos estos yacimientos. O sea, tenemos que competir contra esos yacimientos desde La Pampa. Y nosotros seguimos teniendo la misma ley del año 2012, hoy necesita modernizarse, actualizarse, adaptarla, por supuesto, a la provincia de La Pampa, para hacerla más atractiva hacia estas empresas que eligen presentarse en otras provincias. No se presentan en las licitaciones de Pampetrol.
Ahora, Hugo,
no les interesa asociarse con Pampetrol. Te cuento el desprestigio que sufrió la empresa con los dichos del ministro Franco en la Cámara de Diputados, que nunca fue desmentido por el Ejecutivo. O sea, que yo considero, cuando un ministro va a la Cámara de Diputados, es la palabra del gobernador.
¿Qué
y
dijo?
Continúa en sus funciones, ¿no?
¿Qué fue lo
que dijo?
Diciendo
que Pampetrol era una empresa evasora, ¿no?
Ahora, Hugo, desde el punto de vista conceptual, usted está planteando justamente que con la explotación tradicional de hidrocarburos habría que financiar la transición hacia la matriz energética. Entiendo que por ahí en las reuniones de directorio se conversan un montón de cosas que la opinión pública no conoce, pero eso tiene que ver con una puja solamente de política, o hay también posibilidades de pensarlo técnica y presupuestariamente que es viable, digamos, porque también la explotación convencional a nivel de llevar, o sea, de gestión, es cada vez más costosa, justamente por no ser la que está ahora de vanguardia o no ser la que tiene los recursos nacionales también para invertir. En ese sentido, ¿no hay posibilidad de encontrar un terreno intermedio que no sea o una cosa o la otra?
A ver, no te entendí bien, pero todo lo que se recauda, tanto en regalías como los bonos cada vez que sale una licitación, nosotros, por ejemplo, en el año 2017-18, que licitamos dos áreas importantes, la provincia tuvo un ingreso de 30 millones de dólares de bono contado. Todos esos fondos van a rentas generales de la provincia.
Está bien, no, pero lo que estoy preguntando es, en términos de sumas finales, cuando hablamos del ámbito de la producción energética de hidrocarburíferas, son todos millones de dólares. Pero a lo que vamos es que ante dos modelos de producción, uno convencional, como son los pozos que tenemos nosotros, o los no convencionales, como es el fracking de Neuquén, digamos, toda la inversión privada y pública va hacia aquel lado. Es decir, el tema de
las grandes empresas,
claro,
las que tienen espalda financiera.
Exacto.
Y a nuestros convencionales, que eran las pequeñas y medianas empresas, generalmente con técnicos muy buenos, empresas que saben trabajar y que tienen experiencia, les interesan y también les va bien.
Está bien, pero digo, los costos a escala, por lo que está planteando, es, digamos, que con la producción tradicional se financie la transición hacia energías renovables o no convencionales, como es la fotovoltaica. Bien. Ese desencuentro, por así decirlo, además de político, tiene una razón financiera detrás. ¿En eso no se han puesto de acuerdo? O en definitiva, es decir, ¿de dónde sale el dinero para financiar la transición de la matriz energética?
Y puede salir tranquilamente de las regalías que cobra la provincia, de los bonos que cobra la provincia, que van a rentas generales, y bueno, y caen en una caja, el gobierno la utiliza para otras acciones, ¿no?
Claro. O sea, acá lo que estaría en discusión sería que esas regalías que se obtienen se dediquen a seguir financiando explotación no convencional de hidrocarburos.
No. A las energías renovables, a los proyectos fotovoltaicos, a los proyectos de energías renovables, ir haciendo el traspaso a energías renovables.
Claro,
eso
pero
es lo que
usted,
hemos planteado.
Claro, no, pero usted está diciendo que desinvertió.
Lo que está diciendo, eso lo financian las empresas, el yacimiento. Las empresas vienen e invierten. No necesitas tomar fondos de ningún lado. Yo lo que digo es, la ganancia que genera la regalía, el bono de nuestros yacimientos, que en vez de ir a rentas generales de la provincia, vayan a un fondo para energía renovable, para los fotovoltaicos que tenemos que empezar a hacer en la provincia de La Pampa, y que creo que lo tenemos que hacer asociados con privados. también asociados con privados, salir a licitaciones, a carta de intención abierta, para que privados vengan y se asocien con Pampetrol y llevemos adelante este fotovoltaico de Vitorica. Lo hemos hecho solo Pampetrol, nos va a llevar una inversión de alrededor de 9 millones de dólares. Si hubiese venido un privado a asociarse en un 40, un 50, un 60%, tal vez Pampetrol tendría que haber puesto solamente 4 millones de dólares y lo otro lo hubiese puesto el privado y estaríamos trabajando en forma conjunta. Eso es lo que digo yo. O sea, el dinero que obtenemos, los fondos que obtenemos de nuestros yacimientos hidrocarburíferos, trasladarlo a las energías renovables. Por ahí pasa un poco la discusión. Que creo que no es una discusión, creo que en eso estamos de acuerdo, pero no se ha hecho.
¿Y ya tenés algún nombre de quien pueda reemplazarte desde la oposición?
No me corresponde a mí de ninguna manera. Yo se lo he manifestado a los diputados ayer en una reunión que tuvimos en el bloque, ya se los venía diciendo, pero también puede estar la posibilidad de que no integremos Pampetrol. O sea, yo no sé, en estas condiciones, no sé si tiene sentido que la oposición esté dentro de Pampetrol, porque como te dije al principio, no significa, no pasa por designar un director, ya como tenemos un director y un síndico de la oposición, esto ya es una política de Estado, no pasa por
eso. Pero por ahí, para que sea más transparente el manejo de Pampetrol.
Y mira, yo resisto cualquier archivo, porque tuvimos 4 años donde salieron por unanimidad absolutamente todas las leyes, todas las normativas que tuvieron que ver con la política hidrocarburífera de la provincia o política energética. Se acompañó desde nuestro bloque, desde nuestro partido, la ley de desarrollo energético que solicitó al principio de su gestión el gobernador. Hoy tendrán que demostrar a ver para qué logros obtuvo, por ejemplo, la Secretaría de Energía, yo no veo ninguno, y por qué Pampetrol está hoy como está, ¿no? Y no está como hace 4 años como está hoy. Hoy Pampetrol no tiene liquidez, no tiene ahorros, le cuesta sus unidades de negocios propias, como te decía, podemos dividir en 2 grandes grupos, ¿no? Las que tenemos asociadas a otras empresas, que eso funciona bien y nos da ganancia, pero esa ganancia se nos va, o la gastamos, para decirlo de una forma,
o la invertimos también
nosotros, de la unidad de negocio de nuestro yacimiento, este el bloque sur, de la unidad de negocios de combustibles, que también la estación de servicio de Casa de Piedra nos ha dado en el balance 2022 118 millones de pérdida, ¿no? Y bueno, yo entiendo que es una función social, pero tal vez podría manejarse directo, o sea, lo que he propuesto es que vuelva a la comuna, que la maneje la comuna como todas las estaciones de bandera que tiene Pampetrol, que Pampetrol aporta, porque la única propia de Pampetrol es la de Casa de Piedra, que nos ha costado mucho hacerla funcionar, porque estamos lejos, porque hemos tenido graves problemas con el personal, porque hemos tenido que echar gente por muchísimas cuestiones, porque hemos tenido denuncias de personal. Entonces podría volver a la comuna que esté a cargo del delegado de Casa de Piedra, y que si el gobierno quiere subsidiarla, como lo hace Pampetrol hoy, que la está subsidiando en 118 millones de pesos, que lo haga y que se discuta si estamos de acuerdo en subsidiar, porque la verdad es que estamos subsidiando al turismo, ¿no? Pero bueno, podemos estar de acuerdo en hacerlo. Sí. Pero hoy Pampetrol no está en condiciones de perder 118 millones de pesos en una estación de servicio.
¿Y la persona que te vaya a reemplazar, qué tiene que tener para estar en ese lugar?
No, volvemos para atrás. O sea, no sé si vamos a... No sé, eso lo decidirá el bloque. Yo no me compete a mí decir tomar estas decisiones. Eso le corresponderá al bloque diputado, que es el que tiene que poner el nombre. Primero definir si vale la pena nombrar a alguien en Pampetrol.
¿Pero vos crees que por más, la oposición no debería o no es necesaria, al menos como para generarte un proceso de transparencia sobre lo que pasa en Pampetrol, o no pasa por ahí tampoco que la oposición esté dentro del directorio?
Y por supuesto que hace falta, porque Pampetrol, si bien tiene el control del Tribunal de Cuentas en lo posterior, no lo tiene en lo previo, ¿no? Pero bueno, son cosas que tiene que definir el bloque de diputados, ya no me compete, no me corresponde ni tengo que ser yo quien diga. Yo fui reelegido en 3 oportunidades, los periodos son de 2 años, en el mes de septiembre del año pasado se terminaban los 2 años, yo cada vez que llegaba a los 2 años le informaba al bloque porque no me gustaba estar de otra forma, el bloque volvió a mandar mi nombre, no fui nombrado por el decreto del gobernador aún, porque después venía esa parte donde el gobernador con un decreto nombre, estoy en vigencia en Pampetrol, Pero bueno, ya no voy a seguir más, una vez que tenemos tres asambleas por delante, una el 31 de julio, donde necesitan una asamblea para volver a licitar por cuarta vez el área Medanito Sur, hoy en un estado deplorable, malograda totalmente. Esto no es un tema menor, ¿eh? ¿Cómo le vamos a explicar a la sociedad cómo la vamos a sacar hoy? ¿Con qué bono? Que perdimos 5 millones de dólares de bono, que se nos ha caído la producción, que perdimos reserva, las áreas se valoran por las reservas. Hoy no tenemos reservas en ese área. Después tenemos otra, el 7 de agosto, otra asamblea, donde se va a tratar el balance. Yo voy a dar las explicaciones a la asamblea por qué voté en contra del balance en el directorio. Y después falta una, donde se capitalizan acciones por el alquiler que tiene que pagar Pampetrol a la provincia. Y esto nos va a llevar todo el mes de agosto, y voy a tratar de finalizar la obra del proyecto fotovoltaico, que la verdad la empresa que ganó Ingalfa de primera, y eso va todo muy bien, va sobre rieles, nos va a terminar costando bastante más que lo previsto, ¿no?, por los vaivenes del dólar. Pero bueno, una vez terminado todo esto, fines de agosto, primeros días de septiembre, ya voy a dejar de ser parte de Pampetrol.
Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, por este contacto con Radio Nacional. Sí.
Lo digo con mucha tristeza esto, ¿eh? No te creas que una cuestión, porque bueno, tenía mucha pertenencia.
Sí, claro está, por todo lo que contaste durante la entrevista.
Bueno, gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Un saludo.
Saludos. Bueno, quien pasaba es Hugo Pérez, director por la oposición en la empresa Pampetrol, contando los motivos de su alejamiento, como recién mencionaba, que sería a partir de septiembre, porque durante todo el mes de agosto tiene distintas asambleas de las cuales participar. Pero bueno, como él decía, que fue una decisión dura, pero que ya no se aguantaba más, sobre todo por lo que ha mencionado, por el manejo que hay del Ejecutivo sobre Pampetrol.
Temporada invierno. Nacional. Todos los climas. La radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Unión para defender lo que es nuestro. Para proteger a las familias argentinas. Para cuidar el trabajo, garantizar las jubilaciones y la salud pública. Unión para una sociedad más justa y segura. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria es la escuela, el club, tu barrio, nuestra historia, la familia.